cuenta, como la gente de mantenimiento que viene a encender la calefacción antes que nosotros no ha estado, pues hoy la verdad es que hace aquí un frío de cojones. Intentaremos pasar fumando y con el polar de los Asuna.
Ya que no tenemos bebida.
Moni, yo sí. Bueno, David parece que se ha declarado en rebeldía
en un gesto muy feo.
Un gesto tunecino, egipcio, que decide no traer cerveza. Bueno, vamos a dedicar hoy el programa a otra de nuestras biografías, biopics, bioradios.
No os asustéis que este está vivo, ¿eh?
Bueno, si decimos que vamos a dedicar el programa a un rockero de 57 años, autodidacta, que se define con una falsa modestia como un mal guitarrista y un pésimo cantante, pues podéis pensar que hablamos de Eddie Van Halen, que cumplía esta misma edad en esta semana. Pero no, no es Van Halen. Si os decimos que su primera guitarra es un regalo de su abuelo, quien la compra en una peluquería, harto de ver al chaval tocar con guitarras de cartón, pues a lo mejor podíais pensar en Raimundo Amador, un andaluz. No, tampoco va por ahí. Si os decimos que sus primeros grupos fueron Patata Química y Yesca, de los que no hay constancia grabada, pues seguramente andéis despistados. Pero bueno, si ya decimos que su padre es zapatero de profesión y se instaló en la barriada de Carabanchel cuando nuestro protagonista tenía 4 años, pues ya sabéis todo por la presencia y la importancia del barrio en su obra, que hablamos de Rosendo.
El amigo Rosendo.
De su majestad Rosendo. Que como os decíamos, sus primeros grupos fueron Patata Química y Yesca, grupillos de adolescentes que no grabaron y ni siquiera llegaron a actuar. Y a lo mejor, quienes sois muy fans, vuestra primera constancia es el grupo Fresa, que tenían muy buena pinta, pero tampoco llegaron a...
Eran más verbeneros y cosas.
Sí, era... sí llegaron a actuar bastante por Madrid, pueblos de Madrid, pueblos de Toledo, e incluso llegaron a tocar como músicos contratados con Janet, que es así el único o la única artista medio conocida con las que tocó el grupo Fresa. Tenían un negrete cantante con una pinta estupenda. Estamos hablando del año 72. Que un negrete en España en el año 72.
Tú ni habías nacido ya, ¿eh? Tú ni habías
yo
nacido.
No. Y si no jugaba en el Madrid de baloncesto, un negrete por aquí.
¿Qué hacía?
¿Qué hacía? O boxeaba. Bueno, en 1973, José Carlos Molina llega a Fresa. Y José Carlos Molina es el flautista
y cantante de...
travesero, que luego será cantante de los New. En el 74, los Fresa con José Carlos Molina y ya sin el negrete se convierten en New. Estamos hablando un poco de la época de nuestro querido Silvio en Sevilla con Smash. Había un grupo que se llamaba Blue Bar, bastante famoso en Barcelona. Y en Madrid pues pegaban por aquel entonces COZ, donde tocaban los hermanos de Castro, que luego serían
Barón Rojo
y también Asfalto. Estos grupos junto con New forman un poco lo que ellos llaman el rollo, o en Madrid se llama el rollo.
Sí, se llamaba.
New llega a telonear, aún sin haber grabado un disco, a Dr. Feelgood. Y son el primer grupo madrileño que toca en el Palacio de los Deportes. Para que os hagáis una idea de cómo estaba el rock en aquellos momentos. Ahora que tocan en el Palacio de los Deportes, hasta mi abuela casi. Y bueno, en New es un poco un grupo donde el peso lo llevaban José Carlos Molina con su flauta travesera y su voz.
Era el principal, los dos principales eran Rosendo y él, pero vamos, el Molina siempre ha sido de destacar.
Molina casi poseído por Jethro Tull.
Sí,
sí.
Por allá en donde son.
Por allá, siempre ha estado poseído por su espíritu.
Sí, pero es raro que un hombre que imita a otro tenga un ego tan grande como el que veremos. Bueno, New, cuando está metido New, Rosendo se tiene que ir a la mili. Encima le toca al hombre al Sáhara en plena marcha verde. por allí por el Ayun. Y en Ñu solo hay una grabación que data de 1976, año de mi llegada a la Tierra.
Una grabación con Rosendo, ¿no?
El año que nació el Mesías. Y sí, bueno, una grabación con Rosendo, porque estamos hablando de Rosendo. Además, una grabación un poco extraña en la que Rosendo ya medio se había ido del grupo y se edita un disco sin pedirle mucha opinión. Rosendo, gracias a Dios, se marcha de Ñu y se marcha claramente por el ego del señor Molina, que yo tengo la desgracia de haberme topado con él.
El Sacedón, ¿no?
Y puedo decir que es gilipollas. Sí, este hombre es de Sacedón. Y se pasea por Sacedón como si fuera Mick Jagger. Y no le conoce ni Dios, ¿no? Siempre la gente pues suele ver un hombre ya mayor con su chalequillo de cuero, su pelo va igual que iba, pero ya, claro, cuando llegas a una edad, algunos rozan el ridículo.
La demacración es importante.
Claro, no es lo mismo ir como va rozando a lo mejor con un vaquero y una camisa blanca que ir con una camiseta blanca que ir con una camisa estampada, embutido en cuero. Lamentable. Y se pavonea por allí como si fuera o hubiera sido alguien. Y cuando Rosendo vuelve de la mili del Sáhara, se encuentra con que Molina ha decidido claramente por dónde va el grupo. Una cosa, pues eso, casi imitando, casi o sin casi, imitando a Jethro Tull. Y la cosa que, la gota que colma el vaso es un incidente con el grupo Koz y los hermanos de Castro, en el que, bueno, Molina se pone tonto a tirar cerveza sobre el equipo que les había...
No era la primera vez, tampoco.
Los de Castro, no era la primera vez, los de Castro, que también debían ser de mano fácil.
Sí, los de Castro nunca han tenido pinta de abogar por la... por el diálogo y la paz.
Y a partir de ese incidente, por Rosendo ve que aquello no es cuestión de aguantar a un gilipollas muchos años, y que cuanto menos años los aguante uno, pues mejor. No sé de qué programa hemos sacado estos, hemos rescatado estos cortes de voz.
Sé que lo presentaba, era pop
Popgrama.
Popgrama. Lo presentaba, sí. 13 con pelo. 13 y con pelo puro.
Pelo.
No. Un castañazo ahí que te cae.
Y bueno, ahí vamos a oír un poco para que os hagáis la idea de... Yo creo que el Molina se retrata un poco.
Sí, bastante.
Estúpido que...
José Carlos es el flauta y cantante del grupo Ñu. ¿Hasta dónde te sientes influenciado por Ian Anderson, el líder de Jethro Tull?
Bueno, pues más que nada pienso que me parezco en lo blanco los ojos, y en que los dos tenemos culo, nariz, boca, pelo. Somos seres humanos, ¿no? Tal vez Anderson fuera el revolucionario de la flauta, igual que Hendrix con la guitarra, ¿no? Lo demás es pura casualidad, todo. De todas maneras, yo creo que no sé quién se sentirá más influenciado, si yo de él o él de mí, ¿no?
La pose esta de pasota de chulo que se llevaba en aquella época.
También hay que decir una cosa, oye, que para no estar muy influenciado, hay una posición, si la habéis visto, donde, bueno, ahora ya no creo, pero Ian Anderson, cuando tocaba la flauta, se ponía con los solos y tal, era más famosa, que se ponía como de pie, pero cruzando una pierna sobre otra, y echado como un pie para adelante. Y joder, yo he visto al Molina en alguna foto y en alguna carátula de un disco igual. Coño, si es que la ha copiado hasta la forma de ponerse encima del escenario.
Que fue al revés, Mon, seguro.
A lo mejor fue al revés. Y fue Ian el que le copió, ¿eh? Bueno, pues cuando se disuelve Ñu, del que ni siquiera hemos creído oportuno poner un tema.
En este programa vamos a hacer una actuación en directo, baja el sonido.
Es pues como vamos, la grabación tampoco, que
la música tampoco me atraía mucho.
Y
de hecho, Leño surge. El nombre de Leño surge del Molina.
Sí.
Que era de. Empezó a rechazar canciones de Rosendo. Y cada vez que llevaba Rosendo una canción, el Molina decía: esto es un Leño de canción. Y de ahí surgió el nombre de Leño.
Que bueno, Leño, pues. O el germen de Leño, desde que Rosendo deja Ñu, pues en una semana aproximadamente ya había juntado unos amigos para tocar, para ensayar. Son Chiqui Mariscal y Penas, y dan el primer concierto el 10 de enero del 78, con algún tema propio, pero la mayoría versiones todavía, claro. Y pues la historia del nombre, como ha dicho Saúl, curiosamente va ligada a Molina. Un poco la retranca esta que tiene Rosendo. Lo primero que graba Leño, o de lo primero que se tiene constancia, es un recopilatorio que se llama Viva el Rollo, y ahí ellos graban este Madrid y Aprendiendo a Luchar. El recopilatorio de Viva el Rollo lo promociona o lo paga un poco Mariscal Romero, de quien luego, como veremos, Rosendo tampoco le dedica una canción a él y al Pirata, que eran o fueron un poco los gurús del rock urbano y del heavy en España. Y a raíz de este disco, pues ellos graban Leño en 1979 con Chapa Disco, ¿vale? Es una producción de quien hoy está en boca de todos, que es Teddy Bautista.
Sí, se le conoce más
es
ahora
el productor
que
antes, Leño.
Antes aún, bueno, era el amo de las producciones en Madrid y teclista de arreglos en casi todos los discos.
Sí, y bueno, Rosendo no le duelen prendas tampoco en reconocer que ha aprendido o que aprendió mucho de Teddy Bautista. Porque, claro, él es cuando estaba empezando y aprendió mucho. Este disco, pues como dato anecdótico, la historia de la portada. La portada aparecen los tres miembros, dos miembros de Leño, Penas y Rosendo, sentados tomando un vino, y Chiqui, que se marcha de la mesa porque abandonó la grabación a la mitad. Y en la contraportada, pues aparece el nuevo miembro. No sé quién.
No me acuerdo el nombre.
Después, en 1980, empieza a aparecer el punk y ellos graban Más Madera, que en cierto modo se adapta un poco al punk, porque ninguna canción dura más de 4 minutos.
No,
yo debería decir que es el mejor disco de Leño, pero no, tampoco sé.
Las dos canciones de entrada tienen el teclado de Bautista muy claro y le dan un rollito bastante bueno.
Y bueno, él se encarga, Teddy Bautista se encarga aquí también de la producción y algunos coros de Luz Casal, cuando los coros se hacían gratis y no había que pedir permiso a las discográficas. Y en 1981 graban un directo en la Sala La Carolina, que se graba en 3 sesiones, aunque casi todas pertenecen a la última, porque las dos primeras el aforo no estaba completo, tampoco gustó mucho el sonido.
El sonido del disco del directo es bastante lamentable.
Sí, pero bueno, también es lógico, ¿no? Estamos hablando de 1981 en España.
Tampoco
el equipo podía ser una cinta de 90 y poco más. Y en 1982 llega el final de Leño con su disco Corre, Corre. Aquí lo graban en Londres y Rosendo conoce a uno de sus mitos, a Rory Gallagher, quien le regala una caja de cervezas, algo que Rosendo lleva muy, muy a gala. El grupo se despide a lo grande con una gira que es Rock de una Noche de Verano, en la que acompañan a Luz Casal y a Miguel Ríos. La verdad es que, bueno, a partir de ahí, esta gira es de las mayores giras de, o la primera gran gira que se hace en el panorama rock nacional.
¿Cómo se llama el documental este que sacaron por el aniversario? Vamos, explican un poco la gira, cómo fue,
sí,
la historia.
Sí, no lo recuerdo.
Se dedicaron más bien a, sabían que iban a dejar el grupo y era, pero vieron la oportunidad de sacar perras, unas pocas perras, que no sacaban un duro por los discos.
Sí, que
para, y se lo tomaron de fiesta, tenían, vamos.
Dicen un poco que para el éxito que tenían y demás, tampoco el grupo les dejaba en proporción.
Los contratos fueron bastante lamentables, estaban muy atados, les llegaba muy poquito dinero, como ya decimos. Y vieron la oportunidad de girar, de sacar dinero, y se lo tomaron pues de fiesta en fiesta, de concierto en concierto, a correr mejor gas.
Y bueno, pues ellos cumplen, después de esta gira con Luz y con Miguel Ríos, cumplen lo que tenían firmado y cierran la página de Leño el 8 de septiembre de 1983. En la sala, en el Festival Rock de la Festa del Trebal. Vamos a oír un poquillo.
Sonido Leño total.
Sonido Leño, vamos. Que nos hagamos una idea.
Yeah.
Pues hasta aquí, Leño. La verdad es que, aunque mucha gente no tiene un disco de Leño en su casa, sí que, si sois personas respetables, habéis podido comprobar que casi todas las canciones os suenan, las habéis oído, incluso conocéis alguna estrofa.
El otro día me enseñaste tu vinilo de Leño, el de Más Madera, ¿no?
Sí. No.
Ah, no, era el Leño el primero.
Era el Rosendo de Jugar al Guap.
Era el Rosendo.
Yo creo que el Leño en vinilo no lo tengo.
Yo he visto de vinilo.
Y bueno, Rosendo aún está con la discográfica Zafiro, fichada por Leño, con quien Leño había firmado 5 discos. Como la banda se disuelve, Rosendo les ofrece grabar un disco en solitario, pero la discográfica lo que pretende hacer es buscar músicos de estudio y sacar el disco con la marca Leño. Rosendo no transige, demanda a Zafiro, y mientras se arregla todo este asunto y llega una sentencia, Rosendo no puede ni grabar ni actuar en público, ¿vale? Ensaya temas nuevos con algunos músicos, pero como la cosa se dilata, lo que hace en su tiempo libre es que se va a colaborar con Barricada a grabar El Barrio Conflictivo, otro disco mítico que a mí me gusta, a ti los Barricada te gustarán menos.
Sí, no, me gustan. Menos que Rosendo me gustan todos.
Y mientras se encuentra en estas, Rosendo lo que hace es firmar de Strangis un contrato con RCA, contrato que no puede hacer público en tanto no haya sentencia firme sobre el litigio de Zafiro. Llega la sentencia, no convence ni a la discográfica ni a Rosendo, y Rosendo decide, pues digamos que, bajarse los pantalones y llegar a un acuerdo. El acuerdo al que se llega es que Rosendo cede los derechos de Leño durante 25 años a la discográfica Zafiro, material que Rosendo se queja de que ha sido maltratado por la discográfica.
Y con razón, vamos, han sacado ediciones, reediciones, recopilaciones de recopilaciones, de directos,
canciones que habían grabado, sí, en mono, en una pista de una toma, pues una, eso, mucha cinta de gasolinera, también de Leño, con una calidad ínfima. Y una vez que él renuncia a Leño, que creo que todavía está peleando por conseguir, o porque él y los otros dos Leños recuperen los derechos, creo que todavía no los tiene, empieza su carrera en solitario. Con RCA graba su primer disco, Loco por Incordiar, que se graba en Colonia, en Alemania, y en la portada aparece la firma de Rosendo, que también es un icono, es esta firma de un tipo narigudo que va a salir ya hasta los fines, ¿no?
Un año de estos tuve que tener una camiseta de esa.
La verdad es que el hombre, que no es muy de marketing, porque no tiene una cara que le acompañe, pues se buscó el monicaco este, que es un poco su símbolo. En el 86 graba Fuera de Lugar, y lo graba un año después por pura demanda de la discográfica, que, visto el éxito del primero, quiere exprimir la gallina. Lo graba entre Ibiza y Alemania, y aquí la RCA está tratada a Rosendo ya como una rockstar. Y por ejemplo, en la canción, lo que hablábamos antes, en este disco, en la canción Cara a Cara, Rosendo, sin dar los nombres, no sé si la has puesto luego en el mix.
En el mix siguiente,
pues, sin dar los nombres, pone bastante a parir a los gurús de la radio, que cuando en aquella época se escuchaba la radio. Ahora pues somos pocos los afortunados que contamos con numerosa audiencia, y pone a parir al mariscal y al pirata.
Lo bueno es que ellos ponían la canción y ni se coscaban de lo que estaba diciendo, ni sabían que iba contra ellos, ni historia, ni nada.
La canción sonó en sus programas.
Sí. Vaya,
da igual. La verdad es que, como Rosendo es así, que a veces no sabes muy bien de lo que está hablando. Pero bueno, estaba claro. Y un año después llega la fusión de RCA con Ariola en 1987. Aquí se pone a temblar Rosendo, porque quien le había fichado desaparece del gran organigrama, y los nuevos ejecutivos lo tratan como un músico novel. Lo mandan a estudios madrileños baratos, después de venir de grabar en Colonia y demás. El sonido no le convence, y le comunican que quien estaba siendo su productor, Carlos Narea, está fuera de los proyectos y no le va a producir más. Bueno, pues en medio de este mosqueo aparece un inesperado defensor de Rosendo, que es Santiago Obserón,
que con su Radio Futura pues, en toda aquella época también ya estaba pisando fuerte,
que era un poco quien había sido pasado a tratar, quien trataba ahora la discográfica como el músico prestigioso que vendía discos y demás. Auserón consigue un productor, un buen productor, aunque este no conecta mucho con Rosendo, pero ya no es un productor Nobel y mejora las condiciones. Aún así, A las Lombrices pues es un fracaso de ventas, incluso un fracaso de gira, cosa que con Rosendo no suele pasar. Y Rosendo, un poco cuando acaba este disco, se ve sin discográfica y prácticamente sin dinero. Vamos a oír ahora un poco lo que fue el sonido de Rosendo cuando estuvo en RCA y en RCA Ariola, en esa fusión.
Tan lejos de acertar que prefiero no tener.
Bueno, pues Rosendo, después de la fusión de RCA con Ariola, que a él le deja un poco fuera de lugar, como él mismo dice, pues llega la discográfica Twins. Cuando Rosendo ficha por Twins, que la estrella de esta compañía es 1988, pues aquí la estrella son los Hombres G. Rosendo graba aquí Jugar al Guap, que la verdad es que es un disco que a él considera que recupera su moral y su cartera también.
Para mí es el mejor disco que ha hecho. Lo que más me gusta, tiene un sonido distinto que me gusta muchísimo.
A mí es que lo que más me gusta, pues como... Bueno, siguiendo ahora mismo también lo va a decir él. En 1989 él graba su primer directo en solitario. Según el propio Rosendo, para hacer un disco en directo, pues es cada cierto tiempo es una obligación hacer un disco en directo para él, porque cree que es lo mejor, y de hecho yo creo que es lo que le da, lo que realmente le da de comer.
Siempre lo ha dicho, incluso en entrevistas recientes él dice que, hombre, no va a estar como un despojo subido dentro de escenarios, pero que en cierta parte, hasta que él se vea bien, lo hará porque es de lo que vive. Y
hombre, tiene ahí un público.
Y que tampoco tiene ahí una cuenta en el banco tremenda.
En,
¿no?,
Madrid, para llenar 4 salas al año, le da. Y en primer lugar, este disco se iba a grabar en Moscú. Porque, bueno, los rusos están en plena perestroika. Habían tocado por allí gente como Scorpions, como Skid Row, como los Motley Crue. Y lo que ocurre es que los rusos, cuando llegan, pues se niegan un poco a enseñarle dónde va a grabar y el equipo con el que va a grabar. Y a Rosendo le huele la cosa a tufo y dice que prefiere grabarlo en Madrid. Hay teorías, como dice David, que el conflictivo es Rosendo. Pero bueno, el Nobel local.
De todas maneras, soy más de los New.
Nobel local, no ve el equipo y decide pirarse. Y lo graba en Madrid, en la sala Jácara, el 31 de octubre de 1989. Y aquí, pues, la verdad, para los medios que hay, se graba uno de los mejores directos del rock. Patrio. Vamos a aclararlo, Patrio. Y en lo que es en postproducción...
Y del Mundial también, ¿qué coño?
Y del Mundial, según algunos.
Algunos críticos.
Algunos críticos. Como nosotros.
Con dos dedos de frente, ¿no? Como los
algunos
que hay ahora.
Críticos que no somos muy críticos. Y, pues eso, como... Digo, en postproducción solo se retocó algún coro y algunos acordes del bajo que se habían ido. El resto del directo, pues, es casi no, como sonó. Y para terminar, deciros que aquí se acaba su etapa con Twin. Solo dos discos, el Jugar al Guau y el directo. Y como la canción que más nos gusta de Jugar al Guau es Flojos de Pantalón, ¿no?
La mejor que habrá hecho, a lo mejor, en la historia.
La mejor, el principio.
La mejor canción del rock español, vamos, de la historia.
Y la tenemos en directo. New. Pues vamos a matar dos pájaros de un tiro.
Junto con los New,
¿no? Oyendo.
El libro.
Jugar flojos de pantalón en directo.
Con mi comentario a favor de la mía.
tiene que defender a Molina.
esa era de los News. Bueno, pues ahora se desmonta un poco la teoría de que Rosendo es conflictivo, porque realmente
el conflictivo es David.
Tampoco queda muy desmontada, ¿eh?
Bueno, muchas veces de las que Rosendo ha cambiado de compañía realmente ha sido por fusiones de estas con otras más grandes o de muchas pequeñas. Y es lo que ocurre después de su grabación en directo. La compañía Twins se fusiona con Dro y con una pequeña compañía que se llama Gasa. Dro, que es discos radioactivos, para entendernos. Las experiencias anteriores, cuando ha habido una fusión, pues no eran buenas. Y ahora Rosendo se teme un poco lo peor, porque su valedor y quien realmente daba un poco la cara por él, que es Paco Martín, desaparece de la junta directiva y de la cúpula. Pero esta vez la jugada sale bien y los nuevos directivos tienen un buen concepto del músico de Carabanchel, que tiene una capacidad limitada para vender. Se estanca en aquellos tiempos en unas 17.000 copias, a las que no sé si ahora llegará. Pero la gente de la compañía, los de arriba, piensan que da prestigio. Y bueno, pues por ejemplo, José Carlos Sánchez llega a decir que textualmente Rosendo es un clásico dentro de la compañía. Tenemos fe ciega en lo que él significa. Es como una forma de vida. Es un icono del rock como Antonio Vega lo es del pop. O sea, buen concepto.
Sí, bueno.
Y luego, pues una cosa que es curiosa de cómo funciona esto del mundo de la música, el mismo José Carlos Sánchez dice que cuando un disco de Rosendo sale al mercado, pues vende alrededor de unas 20.000 copias, todos, pero que luego es un vendedor de catálogo cojonudo. Es decir, que cuando Jugar al Gua o La Tortuga han ido bajando de precio, son discos que la gente todavía compra.
En la Tipo y en la Disco Play se compraban, pero a saco.
Ahí creo yo que compró
un tío con criterio, el José Sánchez este, ¿eh?
Entonces él dice, joder, a lo mejor ahora te vende cuando sale 20.000, pero luego la cifra tiene ahí su goteo. Y sobre todo un personaje que en directo te asegura buenas cajas. Incluso algunos han ido a verlo al Viña, o hemos ido. Lo que pasa es que la visita obligada...
¿La diferencia de Saúl?
La visita obligada que tenía Saúl a ver a Rosendo, pues yo la tenía con...
Yo iba también con él.
Con la polla. Bueno, estamos en Dro, de la que ya no se va a mover. Algún disco graba por ahí con Warner, pero luego vuelve a Dro. No sé muy bien qué baile me lleva ahí. Y en 1991 se graba Deja que le diga que no, producido por Eugenio Muñoz, quien había producido a Los Enemigos, otro gran grupo. Y ya quien va a ser su productor...
Al José le va a haber que hacerle otro programa por ahí, ¿eh?
A José le, además, hablando da más juego.
Ese da juego.
La verdad es que hablando es un tío muy gracioso, o lo que queda de él. Y este productor, Eugenio Muñoz, va a producir a Rosendo, bueno, hasta su último disco. De momento lo produce él, mientras le quede un poco de pulso. La banda es la misma que le acompañaba en 1987. Y es curioso que en este disco toca uno de los Ronaldos, tal Luis Martín. Que parece que no me pegan mucho con Rosendo, pero... Bueno, luego los Ronaldos tenían su gracia también. Rosendo tiene el Deja que les diga que no como uno de sus discos más flojos. Cosa que no ocurre al año siguiente, en el 92, cuando graba La Tortuga.
Gran disco también.
La Tortuga a mí me gusta también. Este me lo regalaron en el Tonelada. Los más,
hace tiempo ya.
Los más jóvenes nos acordaréis de aquel bar. Pero bueno.
A mí me lo que peinamos canas.
Ahí me lo regalaron allí. Y pues de este disco la historia curiosa es que cuando Telemadrid, supongo que era socialista, sí, en el 92, pues a Rosendo se le encarga la sintonía de un programa que se llama De estar por casa y que se incluye en este LP.
Andar por casa. Voy a ponerla de fondo, hombre.
¿La vas a poner?
Sí, hombre. Pero de fondo, tú, sí.
Y nada, esto era la sintonía de un programa de viajes que presentaban Alfredo Landa y Miguel Reyán.
Oh,
con quienes él en directo ha cantado esta canción alguna vez. Y bueno, pues este disco, los discos de Rosendo no sonaban mucho en la radio, pero aquí se incluye una canción que se llama Manjete, que alcanza cierta popularidad y consigue que el LP suene en las radios y se distribuya un poco más de lo que suele ser habitual en Rosendo. No sé si nos vas a poner un mix de estos dos primeros discos de Drop.
Sí. Dos cancioncillas.
O sea, un mix, no, dos canciones.
Es un mix de dos. Un mix tú.
Comentaba Saúl que ha elegido del disco de La Tortuga una de las canciones que menos me gustan a mí. La verdad. Siento decirlo. En fin, Rosendo sigue con Dro después de La Tortuga, que llega a 1900. 1994, con Rosendo ya con sus 40 añazos. Y graba Para Bien o Para Mal. Su sensación un poco, que es la que da nombre al disco, es que tiene que tirar para adelante, pero que nunca más, no avanza nunca más allá de donde está, aunque afortunadamente tampoco va para atrás. Y el título del disco pretende transmitir esa sensación. Desde que graba Fuera de Lugar en 1986, Rosendo siempre había grabado en Madrid. Y bueno, pues en aquella ocasión, en el 86, grabó en Ibiza. Y en esta ocasión se va al Cabo de Gata con sus músicos de siempre. Y
me parece que desde entonces ya graba ahí todo.
Sí, y eso os iba a decir. Digo, desde entonces graba allí y en un estudio de Francia. Graba en Almería y en un estudio de Francia. En 1994 termina su contrato con Dro y por una vez con una compañía renueva sin problemas. Dedica una larga temporada al directo y no será hasta el 96 cuando saque Listos para la Reconversión. En esta ocasión el título hace referencia un poco a cómo vive él la victoria electoral del PP, y junto con Loco por Incordiar es hasta la fecha uno de sus discos más politizados.
Siempre toca un poco los huevos con la política.
Sí, más adelante yo creo que se politiza un poco más. Sí. Veo, veo Mamoneo y El Endémico Embustero y El Incauto Pertinaz,
sí, sí,
son un poco ya más de apretar, ¿no? En verano del 96, Rosendo se embarca en una nueva experiencia y es componer una banda sonora para la película Dame Algo. En esta banda sonora principalmente suenan dos temas. Uno es que recupera Qué Desilusión y compone Siempre Hay Una Historia, que luego dará nombre a un directo y demás. La verdad es que aquí, o hasta aquí, a mí me parece que llega el Rosendo más creativo y más brillante. Y me parece que desde aquí, siempre en sus discos hay dos, tres canciones muy chulas y están muy bien, pero que ya se deja llevar por una inercia que ha cogido él, sacando un disco nuevo, va a presentar en una nueva gira y demás. Yo creo que en el 96 Rosendo, pues, con el disco Listos para la Reconversión, que además a mí me gusta bastante, cancioncillas que están muy bien, pero que a partir de ahí lo siguiente que más me gusta es el directo de Siempre Hay Una Historia, que no dejan de ser canciones
de, lo importante ya estaba hecho.
Sí, yo creo que había hecho, como dicen por ahí, todo lo que tenía que hacer, algo muy taurino. Y bueno, vamos a contar lo que ha hecho después. No, sí, vamos a ningunearlo. Y siempre, si uno escarba, ya os decimos que con Rosendo encuentra algo brillante. Y sobre todo, siempre está bien irlo a oír en directo, porque como también pasaba con nuestro amigo Jorge de Ilegales, siempre saca un sonido.
Es bueno. Alucinante cómo cubre el sonido con su guitarra.
Se preocupa en que,
tremendamente.
Se preocupa en que todo suene bien, llevar buenos músicos.
Lo dice en una entrevista, lo dice también, de que él nunca ha sido mucho de poser, de hacer así con las piernas, nada, porque él prefiere tocar una nota que suene perfecta a hacer el gesto no sé qué y que suene algo peor.
Bueno, pero yo, así el gesto más que le recuerdo es la foto esta, él entre los dos ampli, y ni siquiera poniendo un pie en el ampli, ¿no? Parece que los monitores dan más espectáculo que incluso él. Y bueno, de estos discos de Dro, del Para Bien o Para Mal y del Listos para la Reconversión, Saúl ha elegido.
He escogido la de hasta de Perfil. Es un himno también que tocó con los entonces famosillos también en Celtas Cortos y tuvieron ahí una colaboración y es un himno total.
Los felizmente desaparecidos Celtas Cortos
y los
tristemente regresados.
Sí.
Porque es lo de Cifu, pues volver después de muerto, como decía un compañero mío, lo de volver después de muertos es cosa de zombie.
Como el Molina.
Es mejor, si uno es en tierra, que no.
Bien enterrado. Vamos a ajustarlo.
se paga con dinero ni se vende libertad. Ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey del hormiguero no es motivo de envidiar, como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. No te da derecho ni el derecho mercantil. No digas más que se te ve venir. Un pringao que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un mes entero, cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perfil, te han cazado, es tu historia, ¿cómo vas a dimitir? Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar.
Saúl,
dime.
Esta unión entre.
Sí, sí, hay que decirlo.
Y Celtas Cortos, ¿tú qué piensas de la teoría descabellada, yo creo, que ha soltado ahora aquí David?
Un poco sin conocimiento.
De que pueda ser que Rosendo echara de menos a Molina y por eso se une aquí a Celtas Cortos con su flautilla juguetona.
Lo dudo,
¿Fundamentos hay?
Hay fundamentos.
Pues. A lo mejor es un trauma de estos, sí, freudianos.
La gente de fantasma. ¿Dónde?
Muy complejo.
No,
la gente ve fantasmas. La gente quiere ver a Molina. David pide a Molina.
Yo es que siempre. Yo soy más de Ñu que de Rosendo.
Todavía era algún bolo. Aún
Molina,
está,
que calle ya de una puta vez.
Y de Takuma Sato.
Bueno, aquí acaba. También. Aquí acaba todo el respeto que le tenemos a David y también lo que hemos dicho un poco la parte creativa de Rosendo. Aquí ya estaba hecho todo lo que tenía que hacer. En 1998. No te
enfades,
David.
No.
Era una broma. Te teníamos poco, prácticamente ya la habíamos perdido. En el 98, Condrow graba Tientas y Barrancas en el Cortijo del Aire en Almería, donde ya prácticamente está instalado. Lo mezcla todo en los estudios Vox de Madrid. Lo hace entre el 97 y el 98. Disco del que...
Habla más al micro, Sergio, para que siga.
Disco del que poco o nada hay que destacar, ¿no?
Hombre, tiene, ya te digo, sus canciones buenas, hombre, siempre...
No sé, yo es que... De aquí para adelante...
De Primavera, por ejemplo, es un temazo, pero ya quedamos en eso. Luego también tocan mejor, bueno, cambió a la banda esta que tiene ahora fija desde esta época y son buenos instrumentistas, por lo menos, ¿eh?
Después del 98, pues viene el 99 y en el 99 graba un disco que a mí sí que me gusta. El de Siempre hay una historia y que es un directo que él graba en el patio central de la cárcel de Carabanchel el 26 de marzo del 99 y donde vuelve a aparecer Luz Casal, pero esta vez ya hay que apuntar, no hay que aforar, pero hay que decir que es por cortesía de EMI. O sea que con toda su benevolencia y magnánimos ceden que cante.
Vamos, ceden.
Y a mí me gusta cómo suena.
Ceden de...
¿Tú crees que hubo un untamiento?
Hombre, eso siempre. Y parte del disco era parar a EMI.
Canta La sombra de una mentira con Rosendo. Y a mí este disco me suena de puta madre. Mira, este sí me gusta. Lo que ocurre es eso, es que vuelves a oír a Rosendo y un poco las canciones que más te gustan, pues están del para bien o para mal, para atrás o, bueno, listo para la reconversión, alguna está bien. Después graba un disco del que no he oído nada, solo sé que lo graba en 2001 con Dro, en el Cortijo de Málaga, y que se llama Canciones Paranormales y Merodementes. Buen disco.
Yo los he escuchado todos, estos últimos menos, pero vamos. Siempre hablaba... eso. Esta es la de Picaporte.
Ah, entonces sí. No, pero ese no es del Veo Veo Mamoneo.
Yo creo que no, sí. Puede ser.
Creo que estás equivocado, ¿sí? Me duele decirte esto.
¿Masculino singular? Puede ser, sí, puede ser.
Creo que es del Veo Veo
Mamoneo. Sí, esa era masculino singular.
Me duele corregirte, sí, pero sí. También la audiencia no se merece vivir en el ego. Y comentaba antes con David, eso sí, Canciones Paranormales y Merodementes, que... Rosendo se lo podían poner a los adolescentes de ahora, aunque solo sea para que aprendan lenguaje y aprendan palabras que no conocen. Y ya en 2002 si llega Veo Veo Mamoneo, donde aparece la canción que mencionabas erróneamente.
Exactamente.
Y aquí pues mira, deja un poco el cortijo este francés, o sea, deja un poco el cortijo almeriense y se va a Francia, graba en Las Landas. Y este disco yo ya lo tengo bajado, pero si compráis el... Estamos hablando del 2002. Pero si compráis el original,
la Sinde.
Si compráis sin descargas.
Sin descargas.
Si compráis el original,
este lo tengo original yo.
Todo legal.
Incluye un DVD, ¿no?
Sí, de la grabación del cortijo este.
De la grabación.
Sí, sí. Es de la grabación. No viene en extra ni historia ni... Bueno, el extra es el documento de cómo graban, historia, el sitio te lo enseñan, paradisíaco, bonito.
Pues nada. Ponemos un temilla y luego rematamos.
Voy a poner un tema que esto ya le viene de estos últimos discos, la influencia de su hijo, que también es músico, se ha dado un poco para el hip hop y el rap, el reggae, me parece,
es
no
joven,
sé.
Lo que viene siendo un joven.
El reggae, lo que más toca. Pero bueno, le da influencia y con eso pues hace temas pues como estos, como vamos a escuchar.
Todos los músicos acabáis siendo influenciados por vuestros hijos, David.
Tarde o temprano, sí. Aunque solo sea para dejar la música.
Tú ahora mismo tocas como podría hacerlo tu hijo, a lo mejor.
Fácil.
Al mismo nivel.
Ahí andamos.
Bueno, pues dentro de los discos te encuentras cosas como estas, que no es malo.
Respirar. Ay, si te quieres ir y si te quieres quedar, bailando al aire que te pone bien, solo malo y poco no saben qué hacer. Ay, empuja mi fusil si le pongo a disparar. Que apagar, ni tú ni nadie ni la autoridad.
hombre ocupado.
Love me tender.
Love me to dream.
Never let me go.
Talk like an angel. A lo mejor podríamos hacer algo de Elvis también. Aunque se nos ha propuesto que para la semana...
A mí el rockabilly es de las cosas que odio en esta vida, ¿eh?
¿Sí? Sí. Stray Cat tiene cosas que están bien.
Hay cosas muy bonitas, muy finas.
Sí, sí, sí. Muy elegante. Mucho marica también, ¿eh?
También.
Y... No es que yo me meta ni me importe.
Y nada, decir que vamos a acabar con un poco la trayectoria de Rosendo. Antes de decir que posiblemente el programa de la semana que viene ha salido la idea... de hacerlo músicas, canciones de ligadas de al mundo del cine.
De dentro de un par de semanas.
Bandas sí. Sonoras.
O bueno, lo que
a mí me parece un tema muy poco cerrado, muy abierto.
Hombre, pero
eso está bien.
Da tiempo.
Eso está
bien. O sea, una horita podemos y podemos meter efectitos.
Yo decía de hacer uno dedicado solo a Ennio Morricone, pero debe ser que no, aquí no.
Ha de decir.
Es decir, que ayer estuve viendo de nuevo La Muerte Tenía un Precio.
No, Apocalipsis, no.
No, La Muerte Tenía un Precio. Y creo que bandas sonoras como esa, ninguna.
¿Fox?
Ninguna.
La del bueno, el feo y el malo.
Es que se puede hacer un programa de Ennio Morricone y de sus bandas sonoras.
Fran Perea hizo una canción para Los Serrano. Buena también.
Espera, no compare a Fran Perea con Ennio Morricone, que vamos a tener un serio disgusto tú y yo.
Vamos a ver. Podemos... ¿Qué iba a decir? No, que podemos hablar de las clásicas del cine norteamericano, estar de...
Bueno, un poco para
Singing
cerrar
the
el
Rain
tema.
Y todos estos. Y vale. Todas estas películas, la de...
Sí, pero que para cerrar
fuera
el tema...
Fuera de la ley y
para
tal.
Cerrar el tema, la impresión que me llevo yo de aquí es que la semana que viene, si lo hiciéramos, nos dejarías tirar.
Sí.
Seguro.
Para dentro de dos, estamos
también.
Con las bandas sonoras.
Pero bueno, vamos a acabar con Rosendo.
Para la semana que viene yo os propongo New o algo así.
El siguiente LP de aquí, El Genio de Carabanchel, pues es Salud y Buenos Alimentos en 2004. Y es una de estas cajas que se sacan ahora, que contiene recopilatorios suyos, un CD con rareza, principalmente versiones que ha hecho él de otros grupos. Incluso ahí, yo no sabía que Callejones era de Ramoncín.
Sí, tiene bastantes canciones, o sea, colaboraciones con Ramoncín tienen dos discos. Tiene colaboraciones para aburrir, Rosendo,
En fin, se ha juntado con Teddy Bautista, con Ramoncín,
Los Enemigos, Burning, Extremoduro.
Si te juntas con Rosendo acabas en la gay.
Con Platero.
Bueno, ¿quién no ha andado con putas?
Taurer
Zurdo. ¿Qué podríamos decir?
Taurer Zurdo para ti es una puta, ¿no? Después no te cae muy bien la Aurora Beltrán.
Nada,
no,
hombre, yo...
No te
va bien
a
mí con las GAE, yo creo. Pero,
a mí me repugna.
A mí no me gustan los Tablas Azules tampoco.
A mí esa mujer
yo,
me repugna.
Entre los Tablas Azules y New me quedo con New.
Como es la canción aquella tiñosa que se hizo tan famosa de Tablas Azules.
No, de acuerdo.
No sé qué de las palabras. Es de fuego.
Hablaban de una partida de póker o algo así.
El contacto de tu pelo. Una sí, puta mierda.
Del disco de la caza sería.
Y bueno. Lo malo es ni darse cuenta, llega en el 2005, este es con Warner, pero luego vuelve a Dross, o sea que no debe de haberse peleado con nadie.
O cambiarían la directiva.
Vuelve a su cortijo de Almería, bueno, no sé si es suyo, lo alquila, lo arrienda o tiene un leasing, pero también graba
multipropiedad, creo
también
que.
Graba en Dumanoid, en Las Landas. Este se graba entre diciembre y marzo, entre diciembre de 2004 o marzo de 2005. El endémico embustero y el incauto pertinaz, a mí es el 2007, es un disco que me gusta mucho el nombre, era un poco la época esta de el endémico embustero y el incauto pertinaz, eran un poco el presidente del gobierno y la oposición, que estaba la verdad es que muy bien traído. O yo lo veo así, luego lo mismo habla de su madre y de su tío.
La de Rosendo ya sabe, uno las interpreta.
Lo veo así. O lo quería ver así. Y lo graba en los estudios PKO de Madrid, en el cortijo del aire de Almería otra vez, entre diciembre de 2006 y enero de 2007. Y ahí, bueno, ahora en 2010 ha sacado un disco, ¿no? Porque luego en 2008, en estas cosas que tanto le gustan a él, de hacer gira con otros grupos, pues se marca la gira Otra Noche Sin Dormir, que acaba siendo un disco, y en esta ocasión es junto con Barricada y la nunca, bueno, Aurora Beltrán. La nunca mucho insultada Aurora Beltrán. Que yo no sé, esto no sé si era la rock del... No, rock deluxe no creo. Sería a lo mejor heavy rock o algo así. Yo me acuerdo años y años con unos premios que dan que siempre la mejor voz femenina era Aurora Beltrán. Que es que no hay tía más piojosa. Que por cierto, creo que era cantante de un grupo de, bueno, no de rock radical vasco, pero de aquella época, que se llamaba Belladona. Alguien, no me puede corregir nadie, pero mejor, por eso lo digo.
En temas punkerras.
Y en 2010, a veces cuesta llegar al estribillo. Warner, que a mí no me ha gustado mucho el disco.
Lo he escuchado un par de veces. Ah, lo que tiene ya.
Pues si tú lo has escuchado un par de veces, no lo has escuchado ni Dios. Tu hermano, a lo mejor.
Mi hermano me lo pasó, mi hermano.
Tu hermano lo habrá escuchado cinco.
Sí, no, mi hermano es... Lo que haga Rosendo se tira un pedo y le suena...
Lo que haga Rosendo está bien hecho.
Está bien hecho. Es el más grande y lo será siempre.
Y nos vamos a despedir.
Te pongo declaraciones de Rosendo, hablando de su forma de vestir.
Bueno, tampoco da para mucho su forma de vestir.
Esto es todo lo que puede hacer.
Y un poco el empeño hace años era ese. Bueno, pues en vez de ponerme muchas cosas, pues cuando empezábamos a tocar con You nos pintábamos la cara y salíamos con... Y huyendo de eso, todo lo contrario, bueno, pues voy a ver si soy capaz de defender mi historia sin parafernalia ninguna, ¿no? Y así empezó la tontería y al final, pues me he acabado... Tengo un armario lleno de camisetas blancas y negras y ahora utilizo una de cada.
Esto lo tengo.
No es siempre la misma camiseta, también
no, no, tiene algo en su
favor. ¿Y con qué canción cerramos esto?
Pues te voy a poner la de Qué Disolución.
Sí, que a mí me gusta, la verdad.
A ti te gusta, pues darte en el ojo un poco.
El rock and roll es un arte que desilusión. Vamos. ¡Ah! Vamos, que ya me miraba mal, macho.
No.
David.
No, yo no iba.
Mañana tocas en directo.
Mañana hay concierto. Ahí toca mucha gente, sí. Muy nombrada de Cuenca. Sí.
Mi miopía no me permite ver los nombres.
Pues a las 12 de la mañana hay una sesión de DJ que es DJ Infer Experience.
Poco.
No sé quién eres, no sé.
No lo sé, pero que es una hora un poco.
Lo mismo es José Infer. No lo sé. A las 2 hay una comida que con un espectáculo de magia del Mago Alberto. Y a las 4 empiezan los conciertos, que toca, empieza Tulpa Overgrass, no más Cale, que de Fusión es Polique, Al Lío, Plagio, Sucre, de Hip Hop, y DDA presenta, que será The Golf of Project Hip Hop. Y luego al acabar una chocolatada popular en los locales estos de la pista de tráfico, y nada, está todo el mundo invitado.
Nosotros, baterista de
Tulpa Overgrass.
¿Y cuántos temas tenéis?
Tulpa sobre la hierba.
¿Cuántos temas tenéis preparados?
Tocamos 5 cancionzacas.
¿Todas propias? ¿Ninguna propia?
3 propias.
¿3 propias?
Sí.
¿Dos versiones? ¿Qué versiones? 2 versiones.
Lagartija, Nick y Metallica.
Ahí está, eso está bien. ¿Y algún sistema calefactor en aquella nave para que la gente no se engañe?
La paella. Lo que las ascuas de la paella.
Lo que viene siendo una bombona de butano.
Sí. El alcohol.
Por cierto, os advierto ya. Si hace mucho frío y lleváis una bombona de butano, os vais a ver putas para encenderla. Incluso para que llegue.
No sé, a mí como saben que es
deberíais
un poco inútil
de tumbarla,
con las cosas.
Primer consejo, tumbar la bombona.
Es peligroso.
Segundo, liarla con una mantica. Porque a mí se me ha congelado, te lo digo porque pasa.
Bueno, es saberlo, ¿no? Sí,
y en una nave industrial.
A mí el butano y esas cosas me lo alejan, ¿no?
El consejo es gratis. El concierto
también.
Así que... ¡Hala! ¡Qué desilusión! La comida de sobaquillo.
Gañote total.
¿Qué viene a decir? Llevaron
echaros un bocata de todas maneras.
Que para ella no hay para todos.
No lo sé si habrá para todos, pero vamos, que está bien que se hagan cosillas, no sé, así la peñica se cura
pero
la
si
gente.
Nadie ha dicho nada. Nadie
está cultural.
Nadie ha dicho que esté.
Me voy
mal.
A defender a esto.
Amigos,
voy a hablar de ellos.
¿Pero por qué defiendes porque a quien no ha sido atacado?
Defender es una palabra que he usado, ¿no? Digo de hablar de ellos, que está muy bien. Esto de la Asociación de Nacidos para la Música.
Ya que estamos aquí, quiero agradecer el premio este del mandil, que me ha gustado.
Hoy
muy bien, muy bien.
Se ha entregado uno de los mandiles. No de la peña el mandil, ¿eh? Nada,
estás hecho
con esa
has hecho todo un subillana. Subijana. ¿Cómo se dice? Subijana.
Se dice Arzak.
Arzak. Se dice.
Venga, no con qué desilusión, chaval. No ha quedado muy mal lo de tu
Se dice Adrián. Adrián Mon.
¿Qué crees que pensaría él si lo oye el programa?
Pues Rosendo no va a poner ninguna pega.
Pues que se tendría que haber quedado niño.
Existe el infierno, qué desilusión.